Pues estamos aquí en las 8:37 minutos de la mañana, aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y quien hoy nos visita es el sacerdote jesuita Rodolfo Cardenal. Rodolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pasando unos días por aquí también, ¿verdad?
Sí, estoy de paso, sí. Mañana regreso a El Salvador, sí.
Bueno, pues hay que recordar que Rodolfo Cardenal, aparte de sacerdote jesuita, es director también del Centro Monseñor Romero de la UCA. Si miramos ahora mismo estábamos hablando hace un instante, Rodolfo, de la situación de la pobreza aquí en Euskadi. Vemos que esa situación pues se generaliza, ¿no? ¿Cómo es la situación ahora mismo, por ejemplo, en Centroamérica?
La situación es grave, la pobreza se ha profundizado, la desigualdad es mucho mayor, todavía más seria la desigualdad que la pobreza, pero las dos se combinan. La mejor prueba de esa agudización es la corriente migratoria, que el Triángulo Norte, que son Guatemala, Honduras, El Salvador, esa población sale para Estados Unidos, y ahí Nicaragua, la población sale para Costa Rica, pero hay una fuerte corriente migratoria, lo cual indica, por razones económicas fundamentalmente, porque no se encuentra empleo y la gente quiere tener expectativas de una mejor vida y por eso migran, es la mejor comprobación de la agudización de la pobreza. La gente no se quiere quedar en su sitio y lo sienten mucho, lo piensan mucho, pero al final tienen que irse.
Y lo curioso es que siempre se están buscando recetas que se supone van a ser salvadoras, ¿no? En el caso de El Salvador, pues precisamente con Bukele, ¿no? Que parecía que estaban buscando un nuevo mesías económico, quiero decir, vamos.
Sí, hay un discurso que promete mucho, en el caso de El Salvador, el presidente actual ha prometido maravillas, pero en realidad la situación de la gente común y corriente empeora. Y como digo, eso genera corriente migratoria hacia Estados Unidos, pero además durante décadas, porque el problema no es actual, ha generado que la gente joven se organicen pandillas para encontrar un medio de vida. Fundamentalmente el problema de la pandilla y la violencia es un problema económico.
O sea que al final estemos viendo que la inseguridad crece también porque hay mucha gente que está empujada a ella para intentar sobrevivir, en cierta medida.
Exacto. El problema de la inseguridad y de la violencia en el fondo es un problema de desigualdad, es falta de oportunidades y un problema económico de pobreza.
Rodolfo, en el caso de El Salvador con Bukele de por medio, bueno, lo que llamó la atención al mundo fue de repente que dijo, no, a partir de ahora nuestra moneda va a ser el Bitcoin. Llamaba muchísimo la atención, ¿no? Porque imagino que en Salvador habrá gente que ni habría oído hablar del Bitcoin, ni tendría acceso ni siquiera a la red social, ni mucho menos, ni nada de eso, ¿no?
En efecto, esa es un presidente muy particular, que se le ocurren genialidades sin pensar en las consecuencias que eso pueda tener, y se ha convertido en el líder de los criptoevangelistas, que piensan que es un genio, ¿no? En realidad hay dos monedas nacionales, la de siempre, la del dólar, que estamos dolarizados desde los 90, y introdujo el Bitcoin como moneda nacional, pero eso no tiene ningún efecto. Lo último que he podido ver es que solo el 2% de la población usa el Bitcoin para trasladar dinero de Estados Unidos a los familiares que se han quedado en El Salvador. Eso hace pensar a los entendidos que la criptomoneda está siendo usada para el dinero negro, para lavar dinero y para sacar dinero, pues este tipo de operaciones oscuras que suele estar asociadas al Bitcoin.
Bueno, sí, algo que no es propio de El Salvador, que da la sensación de que es en todo el mundo igual, exactamente igual, ¿no?
Sí. Pero como solución económica, el país tiene una deuda enorme, tiene una calificación en las financieras internacionales muy baja. Eso no va a solucionar ningún problema. Aparte que cuando compró el presidente de los Bitcoin estaba a 62.000 por Bitcoin. Ahora está a menos de 20, que entiendo, 19.000. O sea que hay una pérdida, aunque él dice que no ha perdido porque no ha vendido Bitcoin. Pero es un dinero que está inmovilizado cuando tiene los servicios sociales, los tiene por el suelo.
Sí, porque ¿cómo es ahora mismo, por ejemplo, en El Salvador? Bueno, la situación, no voy a decir ya de la protección social básica, pero bueno, la sanidad, por ejemplo, ¿cómo está la situación allí?
No, muy mala. Mira, el seguro social, que es para privilegiados, porque los que podemos estar afiliados al seguro social somos una pequeña minoría. El seguro social no te da medicamentos, no hay. Está desabastecido y las colas para que te atiendan o te den una cita son de 6-5 meses para tipo de cirugía y para pues solo para pasar consulta. Y el Servicio Nacional de Salud también está en el suelo, es un desastre. Sin embargo, construyó un hospital muy moderno para mascotas, ¿verdad? Entonces ese es el contraste. La población está abandonada, las mascotas tienen un gran hospital. El sistema escolar, el público está, no tiene infraestructura. Eso sí, ha repartido tabletas a los estudiantes, pero los estudiantes y las escuelas no tienen internet. Y como digo, la infraestructura de las escuelas está en ruinas. No es solo culpa de este gobierno, de gobiernos anteriores, pero este que promete que iba a reformar el país de una manera admirable, pues no lo ha hecho.
Bueno, el problema de Centroamérica, o podríamos decir de toda América Latina, es que, me va a permitir la expresión, ya sé que muchas veces no se suele entender, pero de Guatemala pasan a Guatepeor.
Sí, sin duda, sí, es un problema generalizado. Con recetas neoliberales, que eso es otro tema. Bukele mantiene la receta neoliberal de los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha anteriores. Tocar los impuestos para la gente rica, eso no, ni hablar, ¿no? Sigue poniendo impuestos indirectos, pero no necesita una reforma tributaria para resolver el problema de la deuda, que él ha aumentado notablemente. Entonces, es la receta neoliberal fracasada que sigue hundiendo la economía y a la gente, ¿no?
El problema está que ¿qué futuro tiene todo aquello?
Pues, mira, yo lo veo muy negro y no le veo salida pronto, ¿no? Más bien, lo que miro es catástrofe hacia adelante. Lo terrible es que hay un sector importante de la población que se ha creído el cuento que le ha contado Bukele. Están convencidas de que esa es la solución y al final se van a encontrar con una deuda que hay que pagar durante muchas décadas y un país en ruinas, ¿no?
Bueno, ¿y qué mensaje lanza la Iglesia en esos países?
¿La qué, perdón?
La Iglesia, ¿qué mensaje lanza?
Ah, la Iglesia, bueno, no es la Iglesia de Monseñor Romero, pero la Iglesia tiene como dos frentes. Por un lado trata de paliar la parte de la pobreza, pero no tiene, está muy cerca de la gente, pero no tiene los recursos para el problema, es mucho mayor, ¿verdad? Y por otro lado, no muy proféticamente, pero sí tibiamente, pues habla de justicia, denuncia las injusticias, denuncia lo más grave, pero no puedo decir yo que sea una iglesia terriblemente comprometida con la gente, ¿no?
O sea, no es una iglesia que ha puesto patas arriba el evangelio, como decía Rutilio Grande, ¿no?
Pues sí, exactamente, sí. Rutilio Grande tiene una gran actualidad en ese sentido y Monseñor Romero también.
Digo Rutilio Grande porque precisamente Rodolfo Cardenal, nuestro invitado en el día de hoy, es experto, además conocedor, ha hecho la biografía de Rutilio, que fue beatificado precisamente a principios de este año, ¿no?
Sí.
Claro, y con un mensaje, porque muchos de los mensajes que nos han llegado, por ejemplo, de lo que era la teoría de la liberación, etcétera, o del propio Rutilio, de Oscar Romero, claro, eran mensajes de darle la vuelta a todo, ¿no? Prácticamente, y aquello fue, no sé si socavado, no sé exactamente cuál sería la palabra.
Bien, quizás lo más apropiado sería el Papa Francisco el viernes se ha dirigido a la Iglesia salvadoreña y le ha recordado la lucha por la justicia y le ha recordado una palabra de Rutilio consistía en decir que la fe no consiste en sacar imágenes de paseo por las calles, sino que es un camino de lucha por la justicia y por la paz y que ese camino hay que recorrerlo como lo recorrió Rutilio. A Rutilio dijo que, muy cierto, le mataron yendo hacia su pueblo natal, y le recordó a la Iglesia que hay que estar en camino hacia el pueblo, y ahí hay que luchar por la justicia.
Sí, porque además estamos hablando de personas que fueron asesinadas, ¿no? Hablamos de Rutilio, Oscar Romero, etcétera, personas que fueron asesinadas pues por intentar llevar una palabra que se enfrentaba, lógicamente, a las fuerzas que en ese momento estaban, ¿no?, en el país.
Sí, fueron asesinados por escuadrones de la muerte los dos.
Por eso, esa es la gran realidad, ¿no? La realidad que ahora mismo tenemos. En algunas declaraciones yo le he leído, Rodolfo, que decía que la beatificación precisamente de Rutilio Grande llegaba cuando la voz del pueblo salvadoreño había sido secuestrada.
Sí, bueno, había sido secuestrada por Bukele y todo el sistema de medios de comunicación que maneja. Y cuando las redes sociales que maneja el gobierno atacan a todos los disidentes, los que lo critican, y ha sido secuestrada la voz del pueblo porque está convencido que Bukele es la solución. En ese sentido, llegaba a esa beatificación en ese momento. Y eso por una parte, y por otra parte, la beatificación de Rutilio Grande, hay otros, son dos, hay un franciscano también, llegaba cuando en el país se niega, el Estado se niega a hacer justicia con todos los crímenes y las masacres que hubo durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. Mientras el gobierno niega la justicia, la Iglesia, al declarar los beatos, hace justicia en el sentido que las acusaciones por las que los asesinaron, las justificaciones de los asesinatos, quedan en evidencia que era una mentira completamente, una calumnia, y la Iglesia dice: este es el modelo, esto es lo que hay que hacer, por aquí hay que ir.
Bueno, pues esa es la realidad que ahora tenemos, ¿no? Aparte, bueno, ahora que estamos en un medio de comunicación hablando precisamente de estas cuestiones, tampoco es fácil hacerlo en El Salvador, ¿no? Ya porque el pueblo salvadoreño sea o tenga la voz secuestrada. Es que tradicionalmente incluso aquellos que se atrevían a levantar la voz eran asesinados, bien sea Rutilio Grande, Oscar Romero, etcétera, o periodistas, ¿no? Hemos conocido ahora mismo la detención de dos personas que acusadas de asesinar a cuatro periodistas en El Salvador allí en los años 80, mandos militares, precisamente, ¿no?
Sí, a cuatro periodistas holandeses que fueron asesinados también, sí. Eso se ha logrado por presión del gobierno de los Países Bajos contra el gobierno salvadoreño. Pero una cosa es la presión de fuera, como de los Países Bajos, para lograr que se haga justicia en ese caso, y está el caso de los nacionales, de los salvadoreños, que eso es más difícil, pero sigue la lucha. Hay organizaciones que siguen reclamando justicia y siguen pidiendo justicia.
Bueno, pues lo que pedimos es justicia, lógicamente, para todos los pueblos, y en este caso vamos a seguir pues muy de cerca también lo que ocurra ahí en El Salvador, lo que ocurra en países de alrededor también, ¿no? Hemos hablado de esa inmigración, de ese vaciamiento que se está produciendo también de esos países, porque sí, claro, el objetivo al final es Estados Unidos, ¿no? Lo más cercano, muchos de ellos, buscar Estados Unidos, es decir, pero eso es un vaciamiento de todos los recursos del propio país, y hablo de los recursos humanos, que es una parte sustancial, ¿no?
Sí, no, así es, y es muy importante mantener viva esa voz de la gente que no puede hablar y que está reprimida, oprimida, sí, es muy importante eso, sí.
Pues Rodolfo Cardenal, le agradecemos el que nos haya acompañado. ¿Hasta cuándo va a estar por aquí, en Euskadi?
Mañana regreso a El Salvador. Muchas gracias por vuestra atención.
Pues estaremos en contacto, Rodolfo Cardenal. Gracias, le agradecemos el que nos haya acompañado en el día de hoy. Buen día, Eskerrik Asko.
Buen día, gracias.